Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7, las 6 en Canarias y vamos a contarles cómo está el tiempo porque está realmente complicado. Por fin el cambio que se anunciaba para ayer lo vamos a tener hoy. Va a haber precipitaciones localmente fuertes, persistentes, en los Pirineos, en el sistema central y en parte del sistema ibérico. Viento muy fuerte. Ayer en Madrid, ahora está lloviendo, ayer en Madrid en Las Ventas lo que sucedió fue efecto precisamente del viento. Los toreros no se podían defender y los tres fueron a la enfermería y se tuvo que suspender la corrida en el segundo toro. No pasaba nada parecido desde el año 79 con una corrida de Victorino, cuando las alimañas de Victorino metían miedo antes de salir. Bueno, pues el problema fue básicamente el viento. Bueno, y luego que los toros están hechos para matar y se pueden que matan. Bien. ¿Dónde más va a haber hoy precipitaciones y problemas? En Madrid va incluso a nevar en la sierra. A partir de 1800 metros va a nevar. De manera que todavía, en fin, yo no sé este año los esquiadores qué van a hacer, pero van a tener que hacer horas extras, al paso que vamos. También en toda la mitad norte, en el litoral sudeste, entiéndase Murcia, Alicante, Almería, en Extremadura. Al oeste de Andalucía, entiéndase Huelva, y al oeste de Castilla-La Mancha. Es decir, que es que prácticamente no hay un sitio donde no vaya a haber por comarcas, es decir, no va a ser general, pero sí en determinadas comarcas, pues va a haber viento, va a haber lluvia, sobre todo un tiempo de perros, que se decía antes, y que me perdonen los amigos de los canes. En Canarias se libran con muchas nubes, tiempo ceniciento y alguna que otra lluvia. Las temperaturas, pues, siguen bajando poquito a poco. En Madrid hoy tenemos 15 grados, llegaremos a 18, 19. La máxima, Valencia y Murcia, pero solo 28 grados. Esto en aquellas comarcas, recuerden que hemos dado ya 34 y 35 grados de máximo. Y la mínima, 5 grados en León. Así que así está el tiempo, día de paraguas, chubasquero y un abriguito, pues tampoco viene mal. En el norte nunca viene mal. Bien, vamos ya con las noticias del Santander. Son las 7 y 3 minutos, como siempre, con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez. Y tenemos que empezar por ese monumento a la hipocresía que es el Partido Socialista, el Grupo Socialista, el Parlamento Europeo, y en particular el llamado Partido Socialista Obrero Español, PSOE, cuatro siglas, cuatro mentiras. No es un partido, que son dos, tienen de socialistas lo que tengo yo de Hare Krishna. En cuanto a obreros, si alguno lo hubo, dejó de serlo hace como dos o tres décadas, y lo de español, pues ya ven ustedes cómo defienden la nación, de ninguna de las maneras. Ahora quieren hacer una constitución federal al gusto catalán, de manera que sea federal pero desigual. Es decir, van a inventar el círculo cuadrado con tal de no defender la nación española. O sea, que quieren que les diga. A cuenta de la mamarrachada de Arias Cañete, que como no sabía cómo defenderse, pero es el clásico fatuo que ha hecho posiciones importantes, Mariano Registrador, este abogado del Estado, hay un biotipo, que son muy chulos. Y entonces no reconocen cuando han metido la pata. Pues si la pata la mete uno todos los días varias veces. Yo en un programa de 6 horas, hombre, no voy a andar pidiendo perdón cada cuarto de hora, pero comprenderán ustedes que es inevitable equivocarse. Él se equivocó, primero, de fondo, en el debate pésimo que hizo, y luego, pues las explicaciones que dio, sin llamarse a Dios ni al diablo, y siendo una gansada. Pero lo que está haciendo el Partido Socialista, ahora tratando de sabotear la campaña, diciendo que no podrá ser empresario porque es machista, el único ministro que se sepa ha hecho que en su ministerio mande una señora, y esa señora, además con el beneplácito general, es la que lo ha sucedido en el ministerio, lo cual es una forma rara de seleccionar las especies. Pero sobre todo es que el Partido Socialista se ha especializado en la manipulación de la mujer. Es decir, en esa forma nada sutil de desprecio que es considerarlas siempre inferiores. Viendo algunas del Partido Socialista, comprendo, lo comprendo perfectamente. Es muy difícil considerar inferior a Esperanza Aguirre, a Luisa Fernanda, a Rudy, a Loyola de Palacio, que en paz descanse. Si me apuran hasta Cospedal, que también se pasa de soberbia, pero desde luego inferior no parece. Pero claro, tú ves, no sé, elijan ustedes, elijan ministras de Zapatero, que es el que elevó la cuota al nivel de lo grotesco, llegando incluso a decir que echaba al ministro de Cultura, que lo ha contado César Antonio Molina, porque quería una chica y con glamour. Cuando nombró con esa grotesca fórmula de las listas cremallera, hombre, si hay más mujeres listas que hombres, ¿por qué entran más mujeres? Las quintas son como los melones, los futbolistas, hay rachas, de pronto viene un grupo de mujeres muy listas. Luego viene un grupo de hombres muy listos, pues porque es así, la vida es así, es desigual. Se empeñen los socialistas como lo que se empeñen. Pero es que nombró a 8 nulidades con un par de excepciones. Nulidades que se apresuraron a disfrazarse de modelas y a tumbarse en una cheslón prestada por la revista Vogue en la puerta de la Moncloa. Ese es el respeto que tiene el Partido Socialista por las mujeres. No por todas las mujeres, porque yo tampoco quiero generalizar. No es que respete menos o más que el PP. Son igual, van a lo suyo. Pero en el Partido Socialista, como por desgracia en la izquierda europea, lo de la cuota, sea mujeres, gays, jóvenes, minorías, etcétera, bueno, pues lo siguen a rajatabla. Es un mecanismo de captación de votos. Esto está inventado en el vientre de la fiera, o sea, en Estados Unidos. Vamos a poner a un negro, a un blanco, a un chino, a un hispano, a un musulmán, a un ateazo de los que quemaría iglesias, en fin, a un exsoldado, a un desertor. Vamos a ir cogiendo, que llaman ahí los partidos catch all, es decir, atrapa a todos. Bueno, pues eso es lo que ha metido el Partido Socialista con su zafiedad ideológica habitual, porque ningún partido socialista en ningún país importante de Europa tiene una carencia de nivel intelectual desde su fundación como el Partido Socialista Obrero Español, que se jactó en las primeras décadas de su existencia de no acoger intelectuales. Y efectivamente, no los acogen. Hay algunos que, válgame Dios, cometen faltas de ortografía hasta orales. Pepiño, sin ir más lejos. Bien, a mí la manipulación de lo que es una marginación histórica de las mujeres basada en dos cosas. Primero, en su papel en la reproducción, cuando no había control de la natalidad. Y lo hacías, y te quedabas o no te quedabas, y era así. Y tener que cuidar de la prole en tiempos muy duros, lo cual lo marginaba prácticamente de muchas de las tareas de dirección de la sociedad. Esto quiere decir que no podían dirigir, sí, pero era más raro. La reina más importante probablemente de la historia de la humanidad es española, Isabel la Católica, y tuvo un montón de hijos, pero también tenía quien le ayudara en casa. Pero la verdad es que ha habido un elemento peor para las mujeres, y son los clérigos, los ideólogos, antes religiosos, ahora civiles, que la convencen de que es inferior. O que su puesto está en casa, o que su puesto está en la política, aunque no valga para la política, porque es mujer. Y es peor, los clérigos, sean de los del Islam, sean de los sociatas, que la convencen de que es distinta, especial, inferior, pero que debería ser superior. ¿Cómo que inferior? ¿Por qué inferior? Hay listas y tontas, como las rosquillas y como los políticos. Y los hombres, pues memos integrales, cretinos, tontos de baba, gente bastante espabilada, gente lista y algunos talentos muy notables. Pues claro, pues como en la vida hay de todo. Usted es machista, usted es imbécil, hombre. Que sea machista este tío, bien, ¿Y de qué le sirve en una sociedad como la española? A mí no me gusta ver las mezquitas. ¿Y qué voy a hacer? Pues me aguanto. ¿Pero vamos a aguantar el Islam? ¿Estos son los que predican entenderse con el Islam? ¿Y atacan el machismo de Cañete? Vamos, hombre. Bueno, pues ese es el numerito que ha montado Elena Valenciano, distinguida nulidad. Que si en vez de Elena Valenciano se llamaba Eleno Valenciana, a lo mejor no había llegado ni a concejal. Bueno, Leire Pajín llegó a ministra, que es la prueba de la selección inversa. Invertía. Viviana Aído, talento excepcional. Una que ahora fatiga las tertulias, la ministra Trujillo. A veces graciosa, en un estilo un poco tosco, ¿verdad? Pero, en fin, cómo posaba, me acuerdo, cómo posaba en Vogue. Parecía que le habían clavado el vestido en lugar de ponérselo. Bueno, pero esta es la que nos regalaba unas zapatillas para encontrar piso. Las Kelly Finder. Y encima nos daba solo una, o sea que había que buscar piso a la pata coja. Y luego inventó las soluciones habitacionales, que era básicamente el armario. O sea, eran de unos 3 metros o una cosa así. Y dice, bueno, pues esto es un armario. Como duermen los japoneses en urnas, les pone la fábrica. A la mañana se levantan, se duchan en 10 centímetros y ya la a trabajar. Es decir, en un momento en el que han pactaron en el debate de Marras no hablar de la corrupción, que es el principal problema de España. O sea, Cañete y Valenciano pactaron no hablar de la corrupción, que es el principal problema que padece la política, la vida civil española y también la economía. Y ahora se nos ponen ¿qué? ¿Qué se nos pone? Pues demagogos, manipuladores, gente que manipula la situación histórica de la mujer para convertirla en un mecanismo, porque los mediocres ascienden si tienen suficiente cara dura como para utilizarlo. Esto es lo que estamos viendo ahora. A mí me da igual que Cañete sea comisario, que gane o pierda las elecciones. Él se lo ha ganado, él metió la pata. Pues bien, ¿en qué se ha equivocado? Pues en no salir a pedir perdón. Ayer donde se ha arrugado. Y naturalmente los del PSOE, que no tienen piedad, nunca la han tenido, pues van a morder porque lo ven débil. Pero ayer recordaba Alfonso Uxía, y estaba muy bien traído, dice, estos del PSOE defienden mucho a las mujeres, excepto a la de Eguiguren. Eguiguren, líder histórico del Partido Socialista en el País Vasco, el que ha marcado el abrazo con la ETA. Este ha sido condenado por maltrato a su mujer. Y ahí ha estado, protegido, querido, amado por sus amigotes del partido. Que yo sepa, a Cañete no le han condenado por malos tratos. Al PSOE, y no es el único caso, sí. Entonces, ¿qué es esto? Pues una hipocresía repugnante que se aprovecha de la estupidez patológica de maricomplejines, es decir, de esta derecha lela que le roban la merienda y encima pide perdón. Comenzamos con esto, las noticias del Santander. Ah, y ha vuelto a la que llaman Miami Beach. O sea, ha vuelto Carmen Chacón. Se podía haber quedado, porque enseguida salieron de estos grupos de extrema izquierda que ha alimentado el PSOE y le reventaron el mitin. Bueno, creo que en el mitin había unos 80 y los reventadores fueron 12, los oradores eran 2. Vamos, que fue como las ventas después de las cogidas. Tremendo.
El 19 de mayo arranca un evento único en nuestro país, la Feria de Mercado Laboral Virtual, creada por la comunidad laboral trabajando.com, Universia y patrocinada por Banco Santander. Entérate de todas las oportunidades de forma fácil y sin barreras en feriamercadolaboral.trabajando.es.
Los socialistas europeos se lanzaron ayer a las redes sociales para acusar de sexistas y machistas a Rajoy y Cañete. Además, algunas publicaciones alemanas y austriacas se hacen eco de las declaraciones del candidato popular y le cuestionan como comisario europeo. Los socialistas de Elena Valenciano publicaban un vídeo contra la ley del aborto y en un mitin Cañete era interrumpido al grito de machista.
El candidato del PP participa este mediodía en el Club Siglo XXI y no se descarta una disculpa pública por su comentario, tal y como avanzaba ayer Esperanza Aguirre. Santa María hablaba en un mitin de la alegría de la calle y Valenciano le preguntaba en qué país vive. Cospedal criticaba a los socialistas por la campaña contra el candidato popular.
La prima ya nadie habla de ella, la hemos echado de la familia y eso quiere decir que va bien. Sensación, todos, de esperanza de que ya se vive de otra manera. Si solo hace falta salir a la calle, hay mucha más alegría que hace unos meses.
Y hoy la vicepresidenta del gobierno ha dicho que se ve mucha alegría en las calles. Y yo me pregunto, ¿en qué país viven? ¿Pero en qué país viven? ¿En qué país vive Rajoy? ¿En qué país vive Sáenz de Santa María? ¿Y en qué siglo vive Cañete?
Nosotros tenemos una candidatura y tenemos un candidato que se llama Miguel Arias, sí, que se llama Miguel Arias, al que están intentando machacar estos días, que no se levantó de la silla hasta que se trajo para los ganaderos y los agricultores españoles 47.000 millones de euros que nos habían dejado a perder el Partido Socialista Obrero Español.
¿Qué entusiasmo tiene Cospedal cuando defiende a Miguel Arias? No le llama ni Cañete siquiera. Ahora, lo de Elena Valenciano, dice, ¿en qué país vive? En el mismo que tú, en la Moqueta, en Moquetolandia. Pero si llevas 30 años viviendo del cuento. Pero si hiciste unas asignaturas de algunas carreras que, por supuesto, no seguiste. Pero si vives de la política como un rajá, pero si has tenido unos sueldazos, unos eurosueldos que tiembla el misterio. Y tienes unos euronegocios que si no tuvieras enfrente a Maricomplejines, vástaga de Tontilandia, pues te habían machacado. 6 embargos de Hacienda. Pero como estos son tontos, pues no dice Soraya que se ve la alegría en la calle, basta salir a la calle. Pero si tú no puedes salir porque te escrachan. ¿Tú qué sabes la alegría que hay en la calle? ¿No sería ayer? ¿Qué sandeces son? Basta salir, pero si no puedes salir, primero no quieres. Luego no debes y luego no sales. Entonces, ¿a qué viene esto? Pues esta demagogia ridícula. Les falta disfrazarse ya de gañanes del campo, de Mozart del siglo XVIII, podía bailar una jota castellana, yo la veo, a Soraya la veo, a Valenciano la veo con más peligro. Pero vamos, una jota manchega de Cospedal, eso es una cosa seria, seguro. Pues nada, y que salgan a los mítines los hombres más valientes y las mujeres más guapas. ¡Leche! O sea, pues como toda la vida se ha hecho en los bolos de pueblo, etcétera. Si es que nos tratan, pues eso. En fin, pero que ha vuelto Miss Miami Beach, o sea, Carmen Chacón. A esta la nombraron ministra de Defensa porque su marido, atención al toque feminista, su marido, Barroso, que es bastante más inteligente que todos los ministros que tenía Zapatero, pero es un hombre en la sombra y en los negocios, dijo: puedes nombrar a Carmen, hombre, mujer, catalana y embarazada. Y Zapatero, siempre dispuesto a verla contraria a la tradición, dijo, anda, pues sí. Y cambió ahí, sobre la marcha, el nombramiento. Y ahí la hemos tenido. Capitán, mande firmes. La última vez que se puso firme ante la bandera, era una banderita de la Cruz Roja. Bueno, pues la vuelta a España no ha sido muy brillante.
Carmen Chacón regresó de Miami para entrar en campaña junto a Tomás Gómez. En un acto en el distrito madrileño de Moratalaz, la que fuese ministra de Defensa y Vivienda fue interrumpida en varias ocasiones por una veintena de personas de la plataforma antidesahucio. Tras su intervención, Tomás Gómez tomó la palabra.
Quiero dar las gracias a todos. Os quiero dar las gracias a todos por estar aquí. Con todo el respeto. Con todo el respeto para todo el mundo, gracias.
Sí, me siento orgulloso de ser socialista. Sí, me siento orgulloso del Partido Socialista. Sí, me siento orgulloso de lo que hemos hecho al frente del gobierno. Con Felipe y con José Luis Rodríguez Zapatero. y con ministros como Carmen Chacón, como Karma Chacón o como la queráis llamar.
Llama a la Maripili si quieres, pero tómate algo para la garganta. No te sientas orgullosa y orgulloso. Bueno, si eres austríaco, a lo mejor te puedes sentir las dos cosas, pero deberías definir. Y Carmen, auxina a Masé fuerte, porque esas cuerdas vocales no aguantan medio mitin más, ¿eh? Bueno, vamos con la noticia de fondo de ayer. Hoy van a presentar Inda y Urrestieta su último libro, La Intocable, sobre la infanta Cristina y la crisis que ha acarreado, no solo en la corona y en todas las instituciones del Estado. Bueno, pues ayer, por estas cosas, no creo que lo hiciera Hacienda para colaborar con Imelda Navajo y la Feria de los Libros, pero el hecho es que ha coincidido la noticia.
Hacienda ha confirmado que Iñaki Urdangarín defraudó 182.000 euros en el IRPF de 2007 y 155.000 en el ejercicio 2008. La delegación especial de la Agencia Tributaria en Cataluña ha rechazado los argumentos del Duque de Palma en su defensa. El fraude fiscal de Urdangarín se concentra en los cobros por asesorías ficticias a grandes empresas nacionales e internacionales. Estos honorarios los canalizó a través de Aizón, la empresa que comparte al 50% con la infanta Cristina para pagar menos impuestos. Ahora el juez Castro deberá determinar si la hija del rey fue cooperadora del fraude cometido por su marido.
Bueno, fue algo más que cooperadora, fue la madre de todos los fraudes. Sin la infanta, ¿quién iba a darle dinero a este madruga? Pues ninguno, nadie. ¿Ustedes qué creen? ¿Que mi paisano César Arrieta le hubiera mandado a hacer el ridículo a Washington? Cuya única operación fundamental fue hacer el ridículo en inglés en Dallas y querer cerrar la oficina de Telefónica en Nueva York en español. Que hace falta ser, pues lo que es, Urdangarín, un analfabeto funcional. Pero si no es más que los correos, si es que no sabe leer ni escribir. Vamos, porque el que no sabe escribir no sabe leer. Llevárselo, sí, para esto no hace falta estudiar. Pero todo el tinglao se monta en torno a la hija del rey. Todo el tinglao, absolutamente. Es que si no, ¿quién iba a darles dinero? Y empiezan trincando en Alcalá de Henares con un distinguido alcalde socialista. No sé si se siente orgulloso Tomás Gómez de que sea un socialista de la Comunidad de Madrid el que iniciara la saga del latrocinio de los duques de Palma. O como dice el simpático y delicado Gañán, de empalmado. No sé. 36.000 euros en Alcalá y en todas partes es dinero, ¿eh? Pues así arrancaron su Bonnie and Clyde. En fin, línea directa, porque yo creo que si Chacón, tal y como está de la garganta, tendrá que ir en coche a todas partes.
Bueno, y a lo mejor se está preguntando si tiene todos los puntos
yo
de carnet.
Yo creo que sí, porque como conduce allí y ahí son automáticos los coches. Y...
Bueno, pues para comprobarlo lo tiene fácil. Lo que tiene que hacer es entrar en consultatuspuntos.com, mirar si tiene los 15 puntos del carnet y si es así, ya paga menos que nunca en su seguro de coche o de moto. Llama ya al 902-123-536, 902-123-536. Línea directa, una compañía Bank Inter.
Vamos a ver cómo está el tráfico en este día que empieza a ponerse complicadito, no solo en Madrid, pero desde luego también en Madrid. Tania Lastra, buenos días.
Buenos días, pues sí, hoy esperamos más tráfico en Madrid y alguna complicación más de la habitual al tratarse de una jornada lluviosa. A esta hora en la capital encontramos tráfico denso en Doctor Izquierdo, calle Alcalá, Paseo de Delicias y en Avenida de la Ilustración. De momento, normalidad generalizada en la M30. Conocemos ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. Israel Martínez, buenos días.
Buenos días. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Retenciones ya en la M40 desde Vallecas hasta Coslada y entre Pozuelo y los túneles del Pardo. En la carretera de Barcelona, en todo el corredor del Henares. En la A5 en Móstoles y entre Cuatro Vientos y Campamento. Hay tráfico lento en la A3 en Santa Eugenia y en la A6 desde Majadahonda hasta llegar a la zona de la Florida. También pueden encontrarse con retenciones en estos momentos en Barcelona, en la AP7 en El Papiol, en la A2 en Pallellà, en la B10 y en la B20 en la Ciudad Condal y en la C58 en Ripollet y en San Quirze del Vallès. Precaución con un accidente en Salamanca, en la A62, en Castellanos de Moriscos, está cortado el carril izquierdo en dirección a Tordesillas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Y
Bien, seguimos en la mañana en Es Radio y vamos a contarles el estado de la morgue de Carrillo. Carrillo Junior, Carrillo Senior, en fin, ya está en otro mundo. Bueno, los de Paracuellos también, mucho antes. Pero el rector magnífico, o magnífico, como diría Pepiño, el magnífico rector de la Complutense, pues ahora dice que va a pedir responsabilidades. En otros sitios simplemente dimiten. Porque el caso de la... Dicen, no, aquí no se venden cadáveres. Ayer toda la explicación oficial que han dado son tres líneas de Twitter. De sensibilidad extrema, máxima, con los cuerpos. Pero ¿cómo que sensibilidad si los alquilabais por parcelas? Dice, eso es legal. Bueno, será legal. ¿Lo sabían los familiares? ¿Compartían los beneficios? No, padre. Y 250 cadáveres fuera de la morgue, hediendo. Hombre, eso es para que dimita el jefe del departamento, el decano de medicina y, por supuesto, el rector magnífico. ¿Ayer qué pasó? Pues que no saben qué hacer. Si es que lo que han descubierto es exactamente lo que parecía en las fotos del Mundo y lo que contó aquí el anónimo que llamó al programa de Dieter. Un horror, pero la casa de los horrores. Y es la Facultad de Medicina de la Complutense. Entonces, ahora quieren quemar los cadáveres cuanto antes, pero son muchísimos. Total, que ha empezado ya a actuar la inspección, la policía, un follón monumental. Y sale el rector diciendo que va a exigir responsabilidades. Primero dimite y luego te vas al juzgado de guardia y denuncias. No creo que lo veamos.
Tras una inspección de 2 horas, el horno crematorio del Departamento de Anatomía 2 ha sido clausurado. El personal de trabajo ha parado la actividad de la planta de medicina y pretende incinerar cuanto antes los cadáveres apilados, muchos de ellos semimomificados. Desde el departamento que dirige, José Ramón Mérida se evita hacer declaraciones. Se remite a los comunicados oficiales de la universidad y eso sí niega que los cuerpos hayan sido vendidos o alquilados. Este es el momento en el que el profesor Mérida es preguntado por los periodistas.
Doctor, perdone que le moleste, solamente quiero que me diga, por favor, que usted desmiente todo, nada más.
No, yo no, vamos a ver, usted limítese a una nota de prensa que sacará la facultad.
¿Pero usted cree que es cierto?
No, pues a la nota de prensa que va a sacar la facultad.
Muchas es gracias. Que van a seguir haciendo
defensa. No, muchas gracias, no. No, el de este de empresa que va a sacar la facultad.
¿No nos puede decir nada?
Nada.
No tiene nada que decir. El jefe del departamento no tiene nada que decir. Que va a sacar una nota de prensa, pues ya nos avisará. Han pasado 3 días y no ha sacado. Entre todos han sido incapaces de concebir 7 líneas escritas. Un Twitter mal escrito, empieza con minúsculas, continúa con mayúsculas. Bueno, la chapuza está habitual. Dicen que son extremadamente sensibles. Hombre, claro, pues eso tenían 200 hacinados, unos ya carne momia, otros lo venden por partes, articulaciones, huesos. Dice, es legal. Bueno, pues si es legal, no nieguen que lo hacen. Pero si es legal, ¿saben las familias que le alquilan ustedes la rodilla de la abuela para que la ciencia prospere? Y que como prospera por el lado privado, le dan un dinero. ¿Será legal? Será legal si hay consentimiento. ¿Hay consentimiento? ¿Cómo va a haber consentimiento en ese caos? Y sale este tío encima chulo. Pero si estos tíos deberían estar apartados de su cargo de inmediato, todos, todos. O sea, el jefe del departamento, el decano y el rector. Vamos, si tuvieran decoro habrían dimitido. Años llevaba pasando esto. En fin, esto de Twitter como mecanismo de explicación es mal asunto. Recordarán ustedes que cuando el crimen de León, que básicamente ha sido un crimen de lesa información, porque el Ministerio del Interior se ha empeñado en tapar todo lo que relacionara elementos de corrupción con elementos sexuales, de relaciones íntimas, el policía, la hija del policía, la asesinada, la asesina, etcétera, nos han engañado y tal, Pero ahí, en fin, resulta que las redes sociales, esto iba a cambiar, porque claro, en las redes sociales se guarece mucho indeseable y mucho asesino voluntario. Bien, cierto. No se habían dado cuenta antes y no sirve de nada ahora, porque fíjense lo que ha pasado en Gandía, en Valencia.
El juzgado de Gandía, en Valencia, ha dejado en libertad provisional sin fianza al tercer detenido por amenazar a políticos a través de Twitter. El juez le ha imputado los delitos de proposición para delinquir y amenazas de muerte. Raquel Gago, la agente de policía local de León, acusada de colaborar en el crimen contra Isabel Carrasco, está a la espera de su traslado a la prisión de Ávila.
El abogado ya ha ido haciendo un tour por las televisiones diciendo que no tenía ninguna relación sexual. La agente con la joven asesina. ¿Qué pasa? ¿Que estabas tú en medio para verlo? ¿Tú te fías de todo lo que dice tu cliente? O sea, lo espera, la pistola, se la da, se la guarda, ¿y qué es? Por espíritu de cuerpo no puede ser, porque pertenecen a cuerpos distintos, una al paro y la otra a la policía municipal. Y es verdad que la parada había estado 5 años gozando de un puesto extraordinariamente bien remunerado para el que no tenía ninguna capacidad. En cuanto tuvo que convocar oposiciones, bien porque se hartara de ella, bien porque riñera con su papá o por lo que sea, porque no nos lo explican, en las oposiciones sacó un 2.5. Solo aprobó con un 5.09, con un 5.9, un tío de Valladolid, que llegó a León, vio aquello y se volvió a Valladolid, pidió la excedencia y dice, a mí no me pilla, ni menos mal que se fue. O sea, y ya están los abogados montando el circuito de... ¿Por qué no sale el ministro del Interior en cuanto pasen las elecciones? Ya entiendo que, en fin, en las elecciones lo propio es mentir, etcétera. Pero después, que nos cuenten el papel de la policía en esta cuestión. Porque lo único que nos han dicho es que el policía no tiene nada que ver. ¿Cómo no va a tener nada que ver? Pero si era amigo de la muerta, muy amigo de la muerta, y es el marido y el padre de las asesinas, ¿cómo no va a tener que ver? El arma no era la reglamentaria del policía. ¿Y qué pasa? ¿Que los policías solo tienen armas reglamentarias? ¿Pero esto qué es? Bueno, es lo que es. Primero, un crimen, y ahora un circo. Pero sigamos con el circo. Ahora el electoral. Esto abre un mundo de posibilidades como uno tenga su corazón repartido entre 2 o 3 equipos. Yo soy del Real Madrid, soy del Zaragoza y de Teruel cuando asciende a una división donde se puede enfrentar con otros equipos. Yo calculo que entre los 3 me voy a librar de cualquier mesa electoral. Un tío del Atlético, como tenía entradas, pues que lo han eximido, porque está bien que vaya a Lisboa. O sea que si llega a ser pobre y no tiene para pagarlas, pues nada, ahí a aburrirse un montón de horas.
Un hincha atlético ha logrado ser eximido de la mesa electoral. José Antonio Hernáez había sido designado suplente para la jornada de votación de este domingo. Según el diario El Mundo, tras interponer un recurso aportando pruebas de las 2 entradas para la final en Lisboa, la Junta Electoral le permite librarse de la mesa. Dice Hernáez que si se admiten las bodas de terceros como excusa, esta situación es aún más excepcional.
Y tan excepcional. Pero en Madrid, quien más quien menos es de uno de los grandes, de alguno de los medianos y de alguno de los pequeños. Es que no puedo faltar a esta. Es que el rayito, oye, es que es nuestro último partido, no podemos fallar. Y además ante el Getafe, que yo también soy del Getafe, hombre. Entonces, por partida doble, no. ¿Desde cuándo ir a un partido de fútbol es un eximente? Pues desde que estamos en España. Bueno, en España, no en España, esto es todavía España por los toros, se nota. Bueno, pues ayer un escandalazo, un escalofrío en las ventas.
La 12ª corrida de San Isidro ha sido suspendida después de que los 3 toreros del cartel resultaran heridos. David Mora continúa grave tras ser intervenido en la misma plaza de una cornada que le arrancó la vena femoral. Jiménez Fortes y Nazaré, ambos con fuertes golpes que afectan a los ligamentos, tuvieron que ser atendidos en la enfermería. Hacía 35 años que no se tenía que suspender una corrida de toros en las ventas.
Desde los vitorinos cuando eran alimañas, y nada menos que Ruiz Miguel, los 3 cayeron.
eran vitorinos. Estos eran del Ventorrillo, que no son exactamente vitorinos, pero bueno, oye, un toro está diseñado para matar. Y además había viento. El viento es letal. En fin, vamos a acercarnos a la prensa económica, como siempre, con la Caixa.